Bueno, Roberto Verino nos hablaba de su colección anual Circular Variety. El concepto circular en moda, pues bueno, está ganando terreno, pero también genera muchas dudas. ¿Alguna vez te has preguntado a dónde va la ropa del contenedor blanco? Es en el que pueden depositarse ropa y calzado y que nos genera muchas dudas, ¿no? ¿Se vuelve a vender esa ropa? ¿Se clasifica? ¿Se recicla? ¿Qué se hace con ella? Y es que el reciclaje de ropa y calzado se presume fundamental porque es una de las actividades industriales que más residuos genera.
Y en este contexto es en el que surge el interés por las prendas realizadas con materiales reciclados o por aquellas de calidad que trascienden el tiempo, como hablábamos con Roberto Verino, y que no tienen fecha de caducidad en el armario. Esa que apuesta por frenar la rápida e incesante rotación de colecciones. De todo ello vamos a hablar con Pepa Bueno, directora de la Asociación de Creadores de Moda de España y directora de Madrid es Moda. Pepa, ¿qué tal? Estamos encantadas de tenerte con nosotras en Copecul.
Buenos días, muchísimas gracias por acogerme.
Bueno, estás en tu casa, ¿eh?
Me encanta estar con vosotras.
Igualmente, Pepa. La primera pregunta la dejábamos botando ahí al principio. ¿Dónde va esa ropa del contenedor blanco? ¿Qué se hace con ella? ¿O qué se podría hacer y qué no se está haciendo?
Bueno, los procesos son complejos porque hay que hacer un triaje, que es el primer trabajo importante, de ver qué prendas pueden pasar a una segunda vida y pasar al circuito, por ejemplo, de Moda Re o al circuito de Humana, o sea, al circuito de venta. Uh-huh. Luego hay que ver de esas prendas que no están para volver a ser usadas, qué es lo que se puede reciclar y no. Y esa es la clave. Y, de hecho, queda mucho también por investigar y desarrollar en ese sentido, porque hay prendas que si tienen, hay textiles que si tienen distintos componentes, no se pueden reciclar porque no se pueden separar. Otros sí se pueden separar. Otros, lo más fácil a la hora de reciclar, son aquellos materiales que están compuestos por un solo material. Aquellos textiles que están puestos por un solo material.
Imagínate, ya sea
nylon o algodón o seda. Eso se puede reciclar, pero los que tienen compuestos de varios es bastante complicado y en muchos casos no se puede. O sea que sigue habiendo mucho resto de ropa, ¿no? que se convierte en basura. O sea que no va a tener una segunda vida. Con lo cual, a la hora de comprar hay que mirar mucho las etiquetas.
Uh-huh. Claro, claro, porque lo que sí es cierto es que hay un problema de contaminación en el mundo de la moda. ¿Hasta qué punto contamina la producción de ropa?
Hay estudios que dicen que la moda es la segunda industria más contaminante del planeta.
Sí, sí, eso dicen.
Eso es bastante discutible, ¿eh? No es así, eso está basado en unos datos de hace mucho tiempo que no es tan cierto, pero no. Más allá de la cantidad, si es la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta, sigue siendo un problema. Y ahí están esas montañas de ropa en países africanos o en el desierto de Atacama, esos ríos contaminados en el sudeste asiático, todo eso está ahí. Entonces, tenemos que solucionarlo. Somos muchos y se produce mucha ropa que luego no se usa. Entonces, hay una labor de educación muy grande que hay que hacer porque el consumidor es el que tiene la llave. Él es el poderoso, ¿no? El consumidor, la consumidora son los que deciden qué compran y qué no. Y en esa decisión de compra estamos haciendo una declaración de intenciones de cómo queremos que sea nuestro planeta.
Claro.
Y luego, por otro lado, hay mucho trabajo de investigación textil que hay que hacer para conseguir reciclar lo máximo posible o producir prendas que sean biodegradables. En fin, hay mucha investigación por hacer. en el sector.
Yo ahora me estaba viniendo a la cabeza una imagen que vi hace tiempo de playas de un país del tercer mundo donde enviamos mucha de la ropa que no usamos llenas de ropa que ellos tampoco utilizan. Y era una imagen de la playa abarrotada de basura. Esa basura era ropa.
Sí, eso es desolador. Es lo que te comentaba, por ejemplo, uh-huh. del desierto de Atacama, ¿no?
Sí. Uh-huh.
En Chile, que también hay unos grandes basureros de ropa. A ver, el primer mundo es muy responsable de lo que está pasando, porque no solamente hay basureros de ropa, ¿eh? En Ghana está lleno de basureros de los productos tecnológicos que utilizamos, de los ordenadores y tal, que son también muy contaminantes, como residuo en sí mismo. Tenemos una responsabilidad muy grande a la hora de consumir. Tenemos, el planeta está lleno de gente y hay que intentar no llenarlo de cosas que tiramos, porque es que ¿a dónde van esas
claro.
cosas? Siempre cuando tiramos algo tenemos que reflexionar, ¿y esto a dónde va?
Pepa,
porque siempre va a algún lado.
Y yo como consumidora veo una etiqueta y ¿qué es lo que debo tener en cuenta? ¿Qué debo mirar? ¿Qué es lo que se recicla? ¿Qué es lo que no? Antes nos apuntabas pues eso, materiales como algodón, nylon, un solo material sí que es reciclable. ¿Qué es lo que no lo es? ¿Qué debemos mirar en una etiqueta como consumidores?
Cuando hay mezcla de varios materiales sintéticos y naturales es bastante difícil el proceso de separación. Pero se está investigando en ello. De hecho, hay en la zona de Levante español hay distintos laboratorios muy punteros que están investigando en todo el tema del reciclaje textil y tenemos que estar muy orgullosos de que en España se está haciendo ese trabajo, ¿no? Piensa, claro, fíjate cómo puede ser la historia. Hay una conocidísima marca de zapatillas que utiliza, no es nacional, ¿no? Que utiliza envases de plástico para hacer las zapatillas, entonces vende con el marchamo de estamos reciclando botellas de plástico y lo que están haciendo es contratar a empresas chinas que fabriquen botellas de plástico para hacer las zapatillas. Entonces, señores, uh-huh. estamos locos, ¿no?
Sí.
Es muy difícil también que el consumidor sepa. El consumidor no puede saber, no es un técnico textil bioquímico que sabe que la mezcla de, imagínate, de un polímero con otro no es reciclable o de...
Claro, es complicado.
Uh-huh. Poner toda la responsabilidad en el consumidor, si no le has dado la formación previa, uh-huh, es que también uh-huh. es muy difícil. De ahí también el tema del pasaporte que la Unión Europea quiere imponer a como obligación que lleven todas las prendas, donde se cuente desde dónde se ha comprado el hilo, dónde se ha tejido, qué componentes, qué tal. Pero claro, bueno, eso está muy bien, pero si no sabes de eso, ¿cómo disciernes? Entonces, por un lado tiene que haber formación, pero por otro tiene que haber una implicación de las administraciones muy grande y tiene que haber una implicación muy importante de las empresas. O sea, todos tenemos que hacernos autorresponsables de lo que hacemos y no podemos producir sin más.
Sí. Yo creo que ahí está el quid de la cuestión, en ese consumo responsable. Pero digamos que ahora hay mucha oferta, la moda rápida, una incesante rotación de colecciones que hace que compremos y desechemos con mucha rapidez. Y eso pues afecta mucho, ¿no?, a la economía, este consumo rápido.
Pero fíjate que ahora estaba escuchando a Roberto Merino, ¿no? Antes de entrar yo estaba él.
Sí.
Y bueno, me ha encantado todo lo que ha dicho y él está sacando, de pronto está eliminando las estacionalidades, está sacando colecciones que pervivan en el armario. Ese discurso tiene que calar y él es uno de los que lo está haciendo con mayor fuerza. Lo de colecciones no hechas para usar y tirar, sino para permanecer en el tiempo, que además tienen que tener otro precio por la calidad de la confección, por la calidad de los textiles. Y bueno, pues si tú no tienes dinero más que para ir a un sitio donde la ropa es baratísima, pues vamos a ver, no lo tienes y ya está. Pero mucha gente utiliza la pulsión de compra como parte de su ocio semanal, con lo cual va a comprar como ocio cosas que no se va a poner nunca o que se las va a poner 10 minutos y que luego la va a lavar y se va a destrozar y ya la tira porque le ha costado muy barato. Entonces, ahí es donde hay que educar al consumidor para decir que esa actitud pues no es responsable con el planeta, ¿no?
Claro. Pepa, antes de terminar y cambiando un poco de asunto, nos encontramos en un contexto bélico, ¿no?, que afecta al precio del petróleo, sube el precio de la gasolina, pero también de otros derivados, ¿no?, como la ropa. ¿Cómo afecta esto a la moda?
Bueno, ten en cuenta que cuando aumenta el precio del barril del petróleo, el Brent, afecta a la economía desde lo más pequeño a lo más grande. Primero, porque todo se transporta. O sea, ya se transporte desde el sudeste asiático o se transporte desde Portugal. Si eso aumenta, aumentan los costes de todo inmediatamente. Incluso en las granjas agrícolas donde se producen los materiales naturales para luego hacer el hilo, el tejido, ahí se utiliza maquinaria. Si sube el precio del petróleo, eso se incrementan los costes. Y luego hay algo bastante importante, que es si hay guerra en Europa, lógicamente afecta a las cuentas de las grandes empresas que estaban vendiendo en esa zona de Europa, que estaban vendiendo Rusia, que estaban vendiendo en Ucrania. Son mercados de pronto que se les vienen abajo, con lo cual obtienen menos rentabilidad y eso tienen que aplicarlo en sus productos. Estamos viviendo en un mundo muy complejo donde todo está muy interrelacionado y efectivamente ahora más que nunca el movimiento de una ala de mariposa en la otra parte del planeta está llegando la consecuencia a donde tú vives.
Claro.
Caramba, desde luego nos da mucho que reflexionar esta charla que hemos mantenido contigo, Pepa, de verdad. Un placer, como siempre, y muchísimas gracias por tus sabias palabras.
No, muchísimas gracias a vosotros y estoy encantada. Cada vez que me llaméis acudo rauda, porque charlar con vosotros siempre es muy importante.
Pues seguiremos en ello, ¿eh?, en otra ocasión. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.